Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
El Salmo 119, abriremos nuestra Biblia en el versículo 25 en adelante. Salmo 119, versículos 25 al 40 vamos a leer en vuestras Biblias. Si tenéis dividido en secciones, es la sección Dalet y G. Estas secciones, estos títulos en el Salmo 119 son las letras del alfabeto en hebreo y corresponde a las letras Dalet y G, los versículos que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, versículo 25 en el Salmo 119. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vamos a orar al Señor. Señor, esta súplica que vemos en el salmista es nuestra súplica en nuestra oración también en esta mañana. Queremos ser avivados, vivificados. Queremos que tú levantes nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra es verdad, es inspirada, proviene de tu boca, Señor. Y es poderosa para cambiarnos, para transformarnos y para dar vida y aliento allí donde no había. Te pedimos, Señor, que tú alientes a tu iglesia con tu palabra, que tú renueves nuestras fuerzas. Señor, y en este curso que empezamos, que tú quieras usar esta iglesia poderosamente para extender las buenas nuevas del Evangelio. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Se acaba el tiempo de verano, el tiempo de descanso. Algunos habéis podido salir de vacaciones, otros no, pero todos de una forma u otra hemos buscado un tiempo de refrigerio en estos días. Refrigerio físico, por supuesto, intentar descansar, dormir más, la tumbona en la playa. El refrigerio mental, desconectar de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestros retos cotidianos, zambullirse en un buen libro, en una buena película, pensar en otra cosa. Espero que también refrigerio espiritual, que hayamos tenido como reto en este verano leer más la palabra, leer buenos libros cristianos y después del verano vernos crecidos, fortalecidos en nuestra fe. El verano es siempre un tiempo de refrigerio y de eso nos habla este Salmo 119, de refrigerio. Y lo primero que nos llama la atención en este Salmo 119, lo largo que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Esa es una cosa que los niños de pequeños aprenden cuando juegan al trivial bíblico. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan largo? es que el salmista empezó a escribir y es que no sabía cómo acabar. Iba escribiendo, escribiendo. A veces escuchas a los políticos en televisión y te da esa sensación, ¿verdad? ¿Acabará la frase? No, no la acaba. Sigue. No, no acaba la frase. Y sigue. Y dice, ¿sabe realmente lo que quiere decir? Se está poniendo largo. No, el salmista no es que no sabía cómo acabar. Y cuando se dio cuenta había escrito el Salmo 119. Es que el salmista tenía algo tan grande que expresar que necesitó del Salmo 119. Era tan grande, quería en este Salmo, y refleja en este Salmo, la excelencia de la palabra de Dios. La belleza de la palabra de Dios, la grandeza de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y utiliza en este Salmo un recurso que muchos otros Salmos usan también, pero al traducirlos del hebreo al castellano, perdemos mucho de la poesía, ¿verdad? Porque los Salmos son cánticos. Cada sección, si os fijáis en el Salmo 119, empieza con la sección Aleph. Esa es la primera letra del alfabeto hebreo. Cada verso, cada frase de esa sección empieza con la letra Aleph. Entramos en la sección Bet, que viene a ser nuestra B. Cada verso de esa sección, en hebreo, no en castellano, en hebreo empieza con la letra B. Con la letra Bet. La sección Gimel, de nuevo, cada frase empieza con la letra Gimel. Si tomarais una Biblia en hebreo, aún sin saber hebreo, veríais que cada párrafo empieza con el mismo dibujito, con la misma letra. Qué difícil construir un poema así, ¿verdad? Pero es poesía y además de esta forma tan artística. Así que cuando llegamos a la sección que hemos leído, Dalet y G, la sección Dalet empieza toda ella con la letra Dalet, que vendría a ser nuestra D, nuestra D. ¿Qué está expresando este Salmo que alaba las excelencias de la palabra de Dios, de la Aleph a la Taf? Diríamos de la Alfa a la Omega, de la A a la Z, expresa en poesía lo grande y lo maravillosa que es la palabra de Dios, con todo el alfabeto. Está diciendo que sea cual sea tu pregunta, sea cual sea tu lucha, sea cual sea tu ansiedad, sea cual sea tu tentación, sea cual sea tu problema, en la palabra tienes la respuesta. La palabra es excelente, la palabra es poderosa. ¿Qué es lo que te turba? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué razón puedes decir como el salmista, abatida está mi alma? ¿Por qué? Tú sabes lo que te preocupa, el Señor también. El Salmo 119 dice, de la A a la Z, de la Alfa a la Omega, en la palabra tienes la respuesta de Dios Todopoderoso. Y cada una de estas secciones, cada uno de estos bloques, escoge un tema. Ensalza la belleza de la palabra de Dios, pero además escoge un tema. Es conocido Bet, la sección Bet, por hablar sobre el joven y la palabra, ¿verdad? Llegamos a la sección Dalet, en la que estamos, y el tema central es la ansiedad, el abatimiento, el decaimiento. Habla de las excelencias de Dios, pero en relación a este salmista que empieza diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma. Diríamos en castellano coloquial, Señor, estoy hecho polvo. Y el Señor te responde con su palabra, con su palabra. Levántame, Señor. Estoy agotado, estoy cansado, estoy ansioso. Estoy cansado de hacer el bien. Estoy cansado de que me vaya mal. Estoy cansado de estas luchas. Estoy cansado de dar testimonio. Estoy cansado de ser santo y de procurar ser santo. Estoy cansado de tantas cosas. Señor, socórrame, ayúdame, susténtame, levántame, vivifícame. Y el Señor, por supuesto, responde al clamor del salmista. Responde con la palabra. Responde a la manera de Dios, no a la nuestra. ¡Ay, cómo nos cuesta orar! ¿Cómo nos cuesta orar bien? Porque le pedimos al Señor algo y además le decimos cómo nos tiene que contestar. ¿verdad? Nadie va al médico así. O tú vas a casa, escoges un medicamento y dices, este está bien, me voy a la consulta del médico. Vas al médico, pones el medicamento sobre la mesa y dices, doctor, me duele aquí. Y esto es lo que me tiene que respetar usted. Y el médico te mirará con cara y bueno, entonces ¿por qué has venido a verme? Pero así es como oramos muchas veces. Señor, tengo este problema. Solucionalo de esta manera, por favor. ¿O no? ¿No es Él el Dios grande, soberoso, poderoso, soberano, que sabe todas las cosas? Pues acude a Él con tu ansiedad, con tu lucha, con tu inquietud. Y deja que Él responda. Deja que Él responda. No le digas a Dios lo que tienes que hacer. Todos conocéis un poco aquella anécdota, he usado alguna ocasión. Dice que uno está en el tejado de una casa porque está subiendo la inundación, está a punto de ahogarse, y desde el tejado de su casa el cristiano clama al Señor, Señor, ¡socórreme! Y está orando, clamando con fuerza. Y entonces se acerca un vecino con una barca y dice, ¡salta, que nos vamos! Y aquel le contesta, ¡no, yo he clamado al Señor, el Señor me ayudará, no necesito tu ayuda! ¡Señor, socórreme! Y al cabo de un rato vienen unos bomberos con una barca, ¡salta, que te llevamos! ¡No, no, no, yo he clamado al Señor, el Señor vendrá a ayudarme! ¡Señor, socórreme! Viene un helicóptero de la policía, le echan una escalera, el agua sigue subiendo. Y dice a los policías, ¡no, ya se pueden ir, yo he llamado al Señor, el Señor vendrá a buscarme! El agua sube y aquel se ahoga. Llega al cielo y se queja al Señor. Señor, por 3 veces clamé a ti y no me ayudaste. Y el Señor se lo mira y dice, ¿cómo que no te ayudé? ¿Te envié la barca de tu vecino? ¿Te envié el bote de los bomberos? ¿Hasta envié un helicóptero de la policía? Y no lo quisiste. Así que pensé que tenías muchas ganas de venir a verme. Y aquel se murió y fui al cielo. ¿No es así con nuestra vida? Señor, esta es mi lucha, esta es mi ansiedad, esta es mi inquietud, esta es mi oración, y esta es la respuesta que espero. Y cuando el Señor responde de otra manera, ni lo vemos. Ni lo vemos, porque no estamos esperando la respuesta de Dios, estamos esperando nuestra respuesta a las oraciones. ¿Qué pasó con Naamán, el sirio? Fue a ver al profeta de Dios para curar su lepra. Y cuando salió el profeta y le dijo, esta es la palabra del Señor, ve al río y lávate 7 veces. ¿Que me lave? ¿Que estoy sucio yo o qué? Ah, yo esperaba que ahora saldría el profeta y así haría una oración y bajaría fuego del cielo y me curaría de la lepra. Anda, me voy a lavar al río. Y se fue para su casa. Porque él estaba esperando una respuesta de Dios y la respuesta fue otra. Suerte que sus siervos le reconvinieron. Señor, si el profeta te hubiera pedido una cosa muy difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Y ahora esto tan fácil? ¿Bajar al río y lavarte 7 veces? Y escuchó, hizo caso. Y bajó y fue sanado. ¿Cuántas veces oramos al Señor en nuestra ansiedad, en nuestras luchas, pero no estamos dispuestos a escuchar su respuesta? Queremos que nos responda como a nosotros nos gustaría. El salmista aquí clama y el Señor responde con la palabra. Vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Leemos en el versículo 25. Es la palabra del Señor lo que nos renueva, lo que nos vivifica, lo que nos alienta. Y hace un par de semanas Jairo predicaba sobre Nehemías 8, donde el sacerdote Esdras lee la palabra y lo que aquello produce en el pueblo de Dios. ¡Qué cambio en sus corazones! Les mueve al arrepentimiento y una nueva vida. Es la palabra lo que nos transforma. ¿Cómo creó Dios todas las cosas en el Génesis? A través de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dice Juan el Evangelista que Dios hizo resplandecer su luz en nosotros. El que empieza una nueva creación en nuestros corazones es Dios mismo. Si Él creó el universo por su palabra, no va a poder crear a través de su palabra un nuevo hombre, una nueva mujer en ti. en tu interior. Escucha la palabra. No es más que un libro. Es la voz de Dios. Escucha la palabra y tiene poder para transformar tu corazón. Todos buscamos ser vivificados, renovarnos. Todos oramos por un avivamiento. Un avivamiento de aquello que está cansado, de aquello que está abatido. Un avivamiento en el pueblo de Dios. ¿Sabéis cómo vienen los avivamientos? Y si leemos la palabra, así son los avivamientos. Y si leemos la historia de la iglesia, así es como suceden los avivamientos. El avivamiento viene cuando el pueblo de Dios lee la palabra. Y la lee en serio. Y empieza a vivirla, a aplicarla. Ahí viene el avivamiento. No busques ninguna experiencia super, extra, mega espiritual. Ve la palabra. Y la palabra transformará tu corazón. La palabra de Dios. Buscas avivamiento. Y el Señor dice en el Salmo 119, vivifícame con tu palabra. Y en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Buscas lo más dulce en esta vida. Leemos en el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Dios le dice a Ezequiel, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, el rollo de la escritura. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Ezequiel se come la Biblia, literalmente. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Fue un milagro del Señor. No intentes morder la Biblia de verdad. Ezequiel come los rollos y qué experiencia, ¿verdad? Fue dulce a mi boca y corrió y lo explicó al pueblo. Dulce a mi boca. ¿Cuántos salmos dicen, en tu ley, en tus estatutos, en tu palabra, encuentro mi delicia? ¿Qué palabra? Una palabra que usamos tan poco. Tenemos que comer algo que realmente nos sorprenda para decir, ¡qué delicia! El salmista usa la palabra delicia para hablar de las escrituras. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿Buscas gozo en esta vida? Dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Otro profeta que se comió la Biblia. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Queremos vivir esperanza en esta vida? Leemos en Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra. Por la palabra. Queremos vida en nuestros días. Y dice Filipenses 2:15. Que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra. Hermanos, la palabra. Porque nada existe sin la palabra. No habría iglesia sin la palabra. No conoceríamos el Evangelio de la cruz sin la palabra. Así que la base y fundamento de la iglesia y la base y fundamento de tu vida como cristiano es la palabra. La palabra. Escuchemos la voz de Dios. En el Edén, Adán y Eva fueron creados con las manos de Dios, creados para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Dios le dice a Adán, multiplicaos. Dios le dice a Adán, sojuzga la tierra. Dios le dice a Adán, he aquí tu esposa. Dios nos sigue hablando hoy. Y es la palabra la que orienta nuestras vidas. En los versículos 26 al 28, el salmista abre su corazón ante el Señor, confiesa sus ansiedades, sus preocupaciones, sus pecados, clama al Señor, le pide al Señor andar en su palabra. Leemos en el versículo 26, «Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos». Y en el versículo 29 en adelante nos habla del camino del Señor. «Aparta de mí el camino de la mentira, en tu misericordia concédeme tu ley». El camino es el tema central en esta sección Dalet. Como decíamos antes, estamos en la sección Dalet. Todos los versos empiezan con la letra Dalet, que sería nuestra D. ¿Y sabéis cuál es la palabra que empieza por D en hebreo y más se repite en estos versículos? Derek, camino. En castellano, ¿cuántas veces encontramos ahí la palabra camino? Derek, camino. Hermanos, somos los del camino. Ese es el primer mote que se le puso a los cristianos, antes de que se les llamara cristianos. Los del camino. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Anda, que si invitaran a Jesús hoy, año 2011, a uno de esos congresos ecuménicos, con representantes budistas, hinduistas, musulmanes, ¿verdad? Tiene la palabra Jesús de Nazaret. Bien, tengo una cosa importante que compartir con ustedes. Yo soy el camino. ¡Intolerante! Lo echarían de allí, ¿verdad? No hay caminos. Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. La verdad. La vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo el Señor Jesucristo. Yo soy el camino. Nada de relativismos. Tu camino, mi camino, si el tuyo te va bien, pues si eres feliz con él, yo sigo con el mío. Ah, pues he encontrado otro. Muy bien, espero que te vaya bien. Un camino. Cristo Jesús. Un camino. Todos los demás llevan a la destrucción. No sé si todos los caminos llevan a Roma, pero todos los caminos llevan al infierno. Eso sí. Solo hay uno que lleva al cielo. El Señor Jesucristo. Este verano pasamos unas semanas en California, como sabéis. Tenemos el GPS que nos regaló la iglesia hace un tiempo. Lo hemos usado un montón en el coche. Con tantas direcciones, tantos viajes, sin GPS os aseguro que no sé cómo lo hubiéramos hecho. Recuerdo una noche que teníamos que ir a casa de unos hermanos. Allí un culto, una reunión, un estudio bíblico. Me dio aquel hermano por teléfono su dirección. Y le dije, no te preocupes hermano, tengo el GPS. Me dije, ah, tienes GPS, fantástico, pues pones la dirección, sales de casa y no le haces caso. Y yo, ¿cómo? No le hagas caso hasta que no llegues a Valley Center. O sea, como 10 kilómetros, por 10 kilómetros, no le hagas caso. Y yo, ah, vaya. ¿Y por qué? Sí, porque el GPS, entonces, en esos campos se vuelve loco. Y empieza a enviarte a la derecha, y a la izquierda, y a la derecha, y a la izquierda, por dentro, por caminos de campo, de cabras, y llegarás a un punto en que te encuentras una reja metálica y ya no puedes seguir. Hasta que no llegues al centro del pueblo, entonces sí, empiezo a escucharlo. Y así lo hicimos, y en efecto el GPS nos llevaba para allá, y para allá, y para allá, y nosotros seguíamos recto. Iba diciendo la vocecita aquella, lo teníamos en catalán, giri a la derecha, giri a la izquierda. Giri a la derecha, giri a la izquierda, y nosotros seguíamos recto hasta que llegamos al centro del pueblo. Hermanos, eso es la vida cristiana. No dejes el camino. Estás en el camino, no dejes el camino. Sigue adelante y escucharás vocecitas continuamente. Ahora gira a la derecha. Ahora gira a la izquierda. Ahora por aquí mejor. Ahora gira para allá. No hagas caso. Aquello es más conveniente. Hoy por allí te lo vas a pasar súper bien. Sigue el camino. Sigue recto. Adelante. No escuches las voces de este mundo que te envían campo a través porque vas a acabar en un barranco. Sigue adelante. Siempre al frente. No hay más que un camino. Cristo Jesús, la palabra, el verdadero evangelio en la palabra. No escuchemos todo lo demás. En la palabra tienes la paz, la esperanza, la seguridad, la certeza que tu corazón anhela. Leemos en Jeremías 31. Con misericordia los haré volver. Jeremías 31:9. Con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. En el mundo hay tropiezos. En la palabra no hay tropiezos. El camino del Señor es recto, es llano. Sigue adelante. Sigue adelante. Está tan gozoso el salmista en el versículo 32. Tan gozoso el salmista en el versículo 32. Que no camina por el camino. ¿Veis lo que hace? Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. No camina, corre por el camino. Corre por el camino de la palabra. ¿No es increíble que en el versículo 25 estaba diciendo, abatida hasta el polvo está mi alma? Señor, estoy por los suelos. Y llegado al versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré. Qué cambio en pocos versículos, ¿verdad? Qué gozo, qué transformación en su vida gracias a la palabra del Señor. Y mi pregunta para ti es esta. ¿Estás caminando en el camino? En esa hermosa obra de John Bunyan, El progreso del peregrino, que muchos de vosotros conocéis, es hermoso al principio del libro. Tengo la película para dibujos animados que le pongo a veces a mis hijos. La tiene ella en casa. Muy bonita. El progreso del peregrino cristiano se convierte al Señor, empieza a andar y a su paso sale evangelista y solo le da dos instrucciones. Solo dos cosas. Una, no dejes el camino. Y dos, camina siempre hacia la luz. Y encuentra distracciones a su paso, por supuesto. Muchas luchas, muchas tentaciones, pero dos instrucciones que evangelista también nos deja a nosotros. No dejes el camino y ves siempre hacia la luz, siempre hacia adelante. Y tú estás caminando en el camino del Señor. Por supuesto, en tu vida hay ansiedades, hay luchas, hay pruebas. Encuentras en la palabra el consuelo, la guía, el refugio. Puedes decirle al Señor, vivifícame en tu palabra, en tu palabra. Ay, Señor, tú sabes que ha pasado otra semana y que no he vuelto a abrir la Biblia. Hoy domingo tuve que hacer así, quitarle un poco de polvo de encima. Vivifícame en tu palabra. ¡Ay, Señor! Tú sabes que cuando llega el domingo por la mañana se me pegan las sábanas. Y encuentro mil excusas para no ir al culto. Parece como si Satanás me las susurrara al oído. Vivifícame en tu palabra. Ay, Señor, tú sabes que cuando tengo un poquito de tiempo no me apetece escuchar un sermón. Prefiero esa música tontona que me alegra un poco. Vivifícame en tu palabra. Tú sabes cuál es la medicina, pero no te la quieres tomar. Prefieres presentarte delante de Dios y decir, Señor, abatida está mi alma, dame un poquito de esto. Un poquito de esto, que estaré contento. Esta es la medicina que necesito. Y el Señor te dice, en mi palabra. En mi palabra. Si luchas con la ansiedad en tu vida, puedes decir con el salmista, susténtame según tu palabra. Y el Señor promete que en su palabra vamos a encontrar el cambio que nuestro corazón necesita. Otra escena hermosa en la historia del peregrino es cuando él y su compañero caen presos en el castillo de la desesperación y un enorme y feo gigante está guardando el castillo y no pueden salir. Entonces los ves a los dos, decimos en catalán, ensopits, están hundidos, desmoralizados, hasta que Cristiano recuerda que en su bolsillo lleva algo. La llave de la promesa. ¡Ay! Si la tenía aquí, siempre ha estado aquí. La llave de la promesa. Y con aquella llave empiezan a abrir puertas, y abrir puertas, y abrir puertas, hasta que salen del castillo de la desesperación. Qué ilustración, ¿verdad? La llave de la promesa. Y está en la palabra todas sus promesas. Están escritas para nosotros. Aquel que acaba de heredar una casa y se levanta por la mañana y piensa, ¡ay, no sé si esta casa es mía o no, me pertenece de verdad! Va al cajón de la mesita de noche, saca el título de propiedad y cuando ve su nombre dice, ¡ah, qué descanso! Sí, es mía, no me van a echar. Aquel novio que está desesperado porque no sabe si su amada se acuerda de él o ya se ha olvidado o se ha buscado otro, abre también su armario, saca aquellas cartas de amor que le escribió, las lee y dice, ¡ah, qué descanso! Sí que me ama. El cristiano cuando está batido, está desmoralizado, está frustrado, está cansado, está dormido, abre la palabra y lee las promesas de Dios. Y encuentra paz, encuentra aliento y dice, sí, el Señor me lo dijo, el Señor lo cumplirá. Su palabra es verdad. Es en la palabra donde encontramos nuestro refugio, nuestro aliento, nuestro sustento. Dice los versículos 25 al 32, ensancha mi corazón, ensancha mi corazón. Por el camino de tus testimonios correré. Es tanta la grandeza y la hermosura de la palabra de Dios que ensancha nuestro corazón, levanta nuestro ánimo, nos da nuevas fuerzas. Y entonces entramos en la siguiente sección, G. Versículos 33 al 40. Si bien en la sección Dalet decíamos que con la letra D empiezan todos los versos, aquí todos los versículos empiezan con la letra G. Y la letra G en hebreo se usa para escribir los imperativos. Y es como encontramos toda esta sección, versículos 33 al 40. Está lleno de imperativos. El salmista se ve transformado por la palabra de Dios y este es su cántico al Señor. Versículo 33, enséñame. Versículo 34, dame. Versículo 35, guíame. 36, inclina. 37, aparta. 38, confirma. 39, quita. Versículo 40, vivifícame. Está clamando al Señor para que haga su obra en su corazón. Señor, esto es lo que necesito, tu obra en mí. Guíame, obra en mí, condúceme. No es lo que yo pueda hacer en mi corazón, es lo que tú puedas hacer en mi vida. Y tantas veces cuando estamos en ansiedad, hacemos como los discípulos en la barca. ¿Tienes un cubo para achicar agua? Sí, aquí tienes. Y si no, con las manos. Venga, hay que achicar agua porque nos vamos a hundir. Hacemos todo lo que en nuestro propio esfuerzo es posible para salir del atolladero. Y cuando no podamos más, entonces recapacitamos y decimos, ¡ay, si el Señor está con nosotros! Vamos a despertarle. ¿O no haces eso en tu vida? Primero lo que yo puedo hacer con todas mis fuerzas. Y cuando el Señor ya me tiene entre la espada y la pared, digo, ¡ay, Señor, ¿por qué no haces tú algo? ¿No hubiera sido más fácil empezar por ahí? Clamar primero al Señor. Hermanos, que la palabra esté siempre delante de nosotros. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Empieza el salmista prácticamente a describir su vida o a describir su propio cuerpo, hablando al Señor y pidiéndole al Señor que ilumine su vida. Ilumina mis ojos, es lo primero que le pide. Porque sabe que los ojos son como dos caballos que tiran del carro. Los ojos son lo que mandan en la vida. En esta sociedad en la que vivimos nos quieren vender algo y quieren cautivar nuestros ojos. Siempre están reclamando la atención de nuestros ojos, la publicidad, la televisión. El salmista aquí dice, Señor, ilumina tú mis ojos. Ilumina tú mis ojos. Muéstrame tú el camino. Y la palabra nos exhorta, Colosenses 3:2, Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El salmista también describe su propia mente. Versículo 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Querido hermano, querido amigo, no basta con leer la palabra con tus ojos, la has de comprender, la has de discernir. Puede que alguien encienda una linterna en medio de la oscuridad y no veas el árbol, el bosque, el barranco, el camino. Hay que discernir lo que estás viendo. Dame entendimiento, está diciendo el salmista. Dame luz para que pueda comprender. ¿En qué piensas? ¿Está tu pensamiento centrado en la palabra o en todas las cosas de la vida? Todas las cosas de la vida requieren toda nuestra atención. En tercer lugar, el salmista le pide al Señor que ilumine sus pies. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. No te basta con leer la palabra, no te basta con entender la palabra. Pídele al Señor, ilumina mis pies. Quiero caminar en tu palabra. Quiero hacer tu palabra. Quiero obrar en tu palabra. Quiero buscar las cosas del Señor. Quiero caminar a través de esa puerta estrecha y de ese camino angosto. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el Señor promete que su palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, dice también este salmo. Y en último lugar, el salmista sabe que no basta con transformar sus ojos, su mente, sus pies. Habla de su propio corazón. Inclina mi corazón, versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. Imagina que eres el capitán de un barco, estás conduciendo un gran transatlántico y ves un iceberg. Ay, 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 esto suena al Titanic. No solo lo ves, sino que comprendes, uy, no es un oso polar, es un iceberg. Hay que hacer algo. Y tus manos reaccionan, empiezan a girar el timón. En aquel mismo momento no has esquivado el iceberg, ¿verdad? Hace falta que el motor del barco empiece a trabajar en otra dirección. Ese motor del transatlántico es tu corazón. ¿En qué dirección está trabajando tu corazón? Señor, ilumina mis ojos, ilumina mi entendimiento, ilumina mis manos, ilumina mis pies, ilumina mi corazón, porque es mi corazón el que ha de ir en la dirección correcta, amando, deseando las cosas del Señor. Exactamente eso es lo que queremos, corazones transformados. La palabra de Dios es como espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. Solo la palabra de Dios es capaz de cambiar, de transformar tu corazón. Cristo es especialista en el corazón, en cambiarlo, en transformarlo, en moldearlo. Tú puedes clamar al Señor, vivifícame según tu palabra. Vea la palabra, lea la palabra, memoriza la palabra, canta la palabra, escucha la palabra, ama la palabra, cómetela. No como Ezequiel, pero cómetela. Que estemos empapados en la palabra. Y puede que estés pensando, ay David, pero eso suena un poco legalista. ¿Qué tengo que hacer? ¿5 minutitos al día? ¿Un plan de lectura de todo el año? Es un poco legalista, ¿no estás añadiendo a nuestra carga como cristiano? ¿Es una responsabilidad, una tarea más como cristiano? No es legalismo, es placer, es puro placer. ¿Habéis comido helados este verano? Yo, unos cuantos. Hace unos días comimos un helado. Me gusta el de pistacho, ¿y a vosotros? El de mango también. El After Eight, yo sé que a la mayoría os suena rarísimo, pero me encanta. Imagínate que tengo una tarrina, pongamos los tres, ¿vale? Mango, pistacho y After Eight. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y voy a mi hijo Daniel, ¿dónde está allí, Daniel? Y le digo, ¡pruébalo! ¿Tú crees que Daniel me va a responder, papá? Eso me suena a una orden. Es como un poco legalista. Te estás poniendo legalista conmigo. ¿Qué quieres, añadir una tarea más, una carga más a mis muchas responsabilidades? ¿Tú crees que Daniel va a responder así? Si yo con aquella delicia le digo, ¡pruébalo! ¿Qué va a decir? ¡Claro! ¿Por dónde empiezo? Eso es lo que el salmista, eso es lo que el Señor hace con su palabra. No, no, dejaos de legalismos. ¡Cómetela! ¡Cómetela! Es para ti. Y es una delicia. No es por obligación, es porque es lo mejor. Es lo mejor que hay en esta vida. Vivir, meditar, morar en la palabra de Dios. Que podamos todos decir, Señor, vivifícame según tu palabra. Es tu palabra la que puede transformar mi corazón. Amén. Que así sea y sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros.